98.4 y 99.6 FM. En onda media, 837. COPE Sevilla.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Iglesia Noticia Sevilla. Domingo 26 de febrero, y aquí estamos, incorregibles, evitando este puente del Día de Andalucía, pues como debe ser, al pie del cañón. Delante de estos micrófonos azules de COPE Sevilla, un domingo más, Alberto Ceballos está en los controles con Alicia Contreras y un servidor, Pablo Enríquez, a este lado del estudio. Esta semana seguimos a vuelta con la concertada, con los centros de iniciativa social y la intención que la Junta de Andalucía ha hecho pública de sacar de los conciertos a los centros de educación diferenciada. Es cierto que ahora pues no se dan las condiciones, las cifras de natalidad que hace años avalaron los conciertos, y la Junta pues ha asegurado que no se perderán los conciertos ya establecidos, que ningún niño dejará de recibir su formación en los mismos colegios si así lo desean sus padres. Dicho lo cual, déjeme que les diga que ha resultado cómica, por no decir triste, irresponsable o sectaria, la insistencia con la que los representantes de Izquierda Unida y Podemos, que en fin viene a ser lo mismo, han interrogado a la presidenta Susana Díaz sobre su intención de preservar estos conciertos. Dejémoslo ahí porque es más de lo mismo, pero tenemos por delante una polémica que cada año pues se renueva. La cataña en los centros de educación diferenciada, un modelo que no cuadra con el perfil de educación que la Junta de Andalucía quiere para los andaluces y que, pues si se cumple la amenaza de la consejera, tendrán que buscar una fórmula para su financiación aparte del concierto con la Administración Educativa. Sencillamente, la Junta no financia aquello que se sale de su modelo de educación. Y eso pues podrá tener su lógica si obviamos que la Administración no tiene en cuenta lo que los padres pues queremos para nuestros hijos, ¿no? Que algo tendremos que ver. Y yendo a los casos concretos, resulta que en Sevilla se deja sin ese respaldo económico, no a centros de élite, no a colegios para ricos utilizando pues el argot al uso, no. Se deja fuera pues al Colegio Altair, pues, que está ubicado en la barriada de Alamate, y al centro, por ejemplo, que gestiona las Hermanas de la Cruz. Así que, ahora que no estamos en campaña, que no hay cámara ni fotógrafos pendientes, alguien de la Junta, digo yo, pues tendría que ir a estas barriadas y, mirando la cara a los alumnos y a los padres de estos niños, decirles que no, que su colegio no entra en el modelo educativo que la Junta de Andalucía, que el que quiera ir a estos centros, que lo pague de su bolsillo, tal cual. Estamos a tiempo de que esto pues no vaya a mayores, a tiempo de sacar de los juzgados una polémica que se arreglaría con un poco de diálogo, sin querer imponer a nadie cómo tiene que educar a sus hijos. Ya digo que estamos a tiempo, ojalá. Vayamos ahora al santoral de hoy, que nos depara algunas referencias curiosas. Nos las cuenta Alicia.
Buenos días. Hoy celebran su onomástica los Porfirios, Víctor y Alejandros. Vamos a quedarnos con estos últimos y repasamos la vida de San Alejandro, que fue obispo, anciano y célebre por el celo de su fe. Vivió en el siglo IV y fue elegido para la sede alejandrina como sucesor de San Pedro. En su haber está el rechazo a la herejía de su presbítero Arrio, que propagaba que Jesucristo no es eterno, sino que solo era una criatura especial.
Y tan especial. Volvemos con la información y, como saben, en este programa damos noticias, se las adelantamos en titulares. Peregrinación a Santiago con Pastoral Juvenil.
Los jóvenes de la archidiócesis están invitados a participar en la peregrinación a Santiago de Compostela el próximo verano. En una semana se recorrerán 136 kilómetros divididos en 6 etapas. Pueden participar aquellos jóvenes entre 16 y 30 años que se inscriban antes del 7 de abril o hasta que se cubran todas las plazas.
Triduo de Carnaval.
La catedral acoge desde hoy el triduo preparatorio de la Cuaresma, popularmente conocido como Triduo de Carnaval. Será a las 5:30 de la tarde con adoración eucarística y baile de seises ante el Santísimo.
Protectorado Canónico.
El pasado viernes se presentó este nuevo órgano administrativo que asesora, apoya y coordina distintas realidades diocesanas, tales como parroquias, hermandades o fundaciones. Esta iniciativa ha sido alentada por la propia Conferencia Episcopal Española, que apuesta por la creación de oficinas de transparencia y rendición de cuentas, una tarea en la que la Archidiócesis de Sevilla está plenamente implicada.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
No podemos servir a dos señores. Este es el título de la carta del arzobispo de Sevilla para el día de hoy. Una carta que nos resume Alicia.
Don Juan José comienza su carta aludiendo a las lecturas de hoy y destaca que las riquezas a la salud del Señor no son precisamente las terrenas.
Si abrimos los ojos al mundo que nos rodea, será fácil constatar que muchos hombres y mujeres, incluso cristianos, tratan de forjar su equilibrio y armonía interiores y en definitiva su felicidad sobre valores puramente terrenos, en unos casos el trabajo y el deseo inmoderado de poseer y atesorar, en otros el afán de poder y dominio sobre los demás, sea desde el campo político o ideológico. En ocasiones la fama y la gloria, en otras el placer, el confort, el consumir o el disfrutar.
En esta línea aclara cuál debe ser el fin último del hombre, más allá de las aspiraciones y circunstancias que rodean nuestra vida.
El último fin del hombre solo puede ser Dios. De Él venimos, hacia Él vamos, y solo en Él tiene sentido nuestra vida. Solo en Dios encontramos descanso, como afirma el Salmo responsorial. Las demás realidades, el trabajo, el dinero, la fama, los honores, solo se logran con esfuerzo, y mantenerlos produce angustia y desasosiego. El verdadero descanso del hombre solo se encuentra en Dios.
El arzobispo finaliza su carta recordando que el próximo miércoles comenzamos la cuaresma, un tiempo litúrgico que implica un cambio de mentalidad.
Estamos ya en la víspera de la cuaresma. El próximo miércoles tendremos la imposición de la ceniza e inauguraremos este tiempo especialmente hermoso del año litúrgico. A lo largo de 40 días, la Iglesia y la liturgia nos van a invitar al cambio de mente y de criterios, al cambio de actitudes, en suma, a la conversión del corazón para encontrar el auténtico norte de nuestra vida, nuestro eje natural que es Dios.
Yo soy de los Maristas.
Yo soy de las Salesianas.
Yo soy de los Jesuitas.
Yo soy de las Teresianas.
Yo soy del Claret.
Yo soy de la Concertada. Escuelas Católicas de Andalucía. La educación de todos y para todos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Como han escuchado en nuestro sumario de noticias, esta semana se ha presentado en el Arzobispado una institución de la que se venía hablando desde hace algunos meses. Me refiero al Protectorado Canónico. Pero en lugar de hablarles yo, pues de este protectorado, de esta institución, vayamos con dos de las personas que forman parte de esta institución, que algo saben del tema. Me refiero a Isacio Siguero, secretario general y canciller de la diócesis, y Alberto Benito, que es ecónomo diocesano. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Isacio, para situarnos, ¿qué es el protectorado canónico?
Se trata de un órgano interno de la administración diocesana que tiene como finalidad el asesoramiento, el apoyo técnico, la coordinación, la tutela de las entidades canónicas presentes en nuestra archidiócesis.
¿A qué tipo de entidades afecta?
Pues el protectorado afecta a las parroquias en primer lugar, son las personas jurídicas más inmediatas, parroquias, a las fundaciones PIA autónomas, también a las asociaciones públicas de fieles, entre las cuales están nuestras hermandades y cofradías, y algunas asociaciones privadas de fieles también, cuando se dan una serie de requisitos. Asimismo, también forman parte del protectorado, o afecta la regulación del protectorado a otros entes canónicos presentes en la vida de la archidiócesis, como pueden ser el Cabildo Catedral, o Caritas Diocesana, o Manos Unidas.
Ha hablado de asesoramiento, de apoyo técnico, de coordinación, de tutela. ¿Cuál es la principal novedad de esta institución?
Pues coordinar el trabajo de distintos departamentos de la curia para facilitar, ayudar a las entidades canónicas en el cumplimiento de sus obligaciones, tanto desde el punto de vista del derecho canónico como aquellas que derivan de la legislación civil. Y en concreto, en particular, aquellas que pues exige la legislación fiscal, en concreto la ley de régimen fiscal de entidades sin ánimo de lucro y de incentivos fiscales al mecenado.
O sea, entiendo que quizá a quien más vaya a afectar esta nueva institución sea la propia curia, la propia estructura diocesana, que va a adecuar, digamos, un poco su funcionamiento, su estamento, para prestar pues este mejor servicio, ¿no?, a las entidades.
Así es. Buscamos una mejor coordinación de los organismos diocesanos que ya venían trabajando en este campo.
Alberto, caso práctico. Yo soy párroco, soy secretario de una fundación, de una asociación, de una hermandad. ¿Qué tengo que tener en cuenta a partir del 1 de marzo? Porque esto entra en vigor el 1 de marzo, ¿verdad?
Sí,
es el 1 de marzo. Exactamente. A partir del 1 de marzo, ¿qué es cuando va a entrar en vigor el protectorado? ¿Qué tengo que tener en cuenta?
Bueno, tener en cuenta son el mismo cumplimiento de las mismas cosas que se estaban haciendo hasta la fecha. Pues en el protectorado lo que se va a recoger es lo que ya se hacía antes, la rendición de cuentas que había hasta la fecha, donde se tienen que entregar las cuentas, las parroquias, las hermandades, y donde se recoge esta documentación es en el mismo sitio. O sea que no hay realmente una variación de los documentos a recopilar. Sí se va a hacer especial énfasis en los temas que pueden afectar a los aspectos fiscales y se recalcan un poco las obligaciones que tienen tanto parroquias como hermandades, como fundaciones, pues de tener su presupuesto, de hacer este presupuesto, de tener el plan de actuación, de cumplir las obligaciones fiscales y legales que se venían cumpliendo ya hasta la fecha.
De alguna manera, yo creo que esta institución nos recuerda, no sé, que hay una normativa civil, unas obligaciones jurídicas, económicas y financieras, bueno, a las que están sujetas todas las instituciones religiosas, las parroquias, las fundaciones, las hermandades, por el mero hecho de serlo, ¿no? Estamos quizás con esta novedad, yo creo, ante una llamada de atención en este sentido.
Sí, efectivamente, lo que hacemos es hacer un recordatorio expreso cada año de que hay una obligación por parte de todas estas entidades de ser cumplidores fielmente de las leyes civiles, tanto contables como fiscales, y es un recordatorio el que cada año pues tengamos que hacer un presupuesto, hacer un plan, una memoria de actividades, y luego recoger todo lo que ha sido el ejercicio en un, en un balance de situación y una cuenta de resultados, como hacen todas las entidades jurídicas de todo tipo.
Entiendo, por tanto, que a partir del día 1 de marzo las instituciones, las hermandades, las parroquias no tienen que inscribirse en un nuevo registro. Ya por el mero hecho de serlo, bueno, digamos, se sienten agrupadas o bajo el paraguas de este protectorado, ¿no?
Efectivamente, las entidades que tienen acogida en este protectorado son las entidades que ya están erigidas canónicamente de manera previa, entonces no tienen que hacer nada nuevo. Es bueno, lo que ha explicado antes Isacio, lo que se hace es recopilar en un documento y en un organismo nuevo, articular todo lo que ya se estaba haciendo.
Isacio, se ha dicho que este es el primer organismo de esta índole que hay en la Iglesia española.
Pues sí, hay una recomendación por parte de la de una asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española de crear este tipo de oficinas de transparencia en las distintas diócesis. Y creo que la primera en hacerlo, en ponerlo en marcha, ha sido la archidiócesis de Sevilla.
Bueno, de hecho, recientemente veíamos algún tuit o alguna tendencia en Twitter que hablaba de la diócesis de Sevilla y de la de Bilbao, como las dos diócesis quizás que más estaban trabajando este aspecto de la transparencia.
Bueno, todas las diócesis en España están trabajando mucho el tema de la transparencia. Lo primero, pues que desde la propia conferencia episcopal se han dado ya bastantes pasos. En la misma conferencia episcopal se ha creado también un registro similar, que no se le llama protectorado, se le llama oficina de rendición de cuentas, siempre vinculado al tema de la transparencia. Se insiste mucho en hacer también los portales de transparencia en cada diócesis. Ahora mismo creo que son 20 diócesis los que tienen ya este portal, entre ellas también nuestra propia diócesis. Y luego ha habido también un convenio que firmó la Conferencia Episcopal con Transparencia Internacional, donde se insiste en que, bueno, pues todo lo que tenga que ver con aspectos contables, económicos, pues la Iglesia tiene también que ser transparente, porque de hecho nosotros somos desde hace mucho tiempo, y lo recordamos cada año cuando presentamos las cuentas anuales, somos pioneros también en esto desde hace muchos años. Aquí lo que se hace es insistir siempre en este carácter de transparencia.
Y hay que decirlo, sin duda, Isacio Siguero, Alberto Benito, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de domingo, en un domingo pues muy especial, domingo de puente, que sin embargo, bueno, nos tiene aquí a pie de cañón. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. No hace falta que les recuerde que el próximo miércoles comenzamos un nuevo mes y comenzamos la Cuaresma, con todo lo que pues nos ha recordado el arzobispo en la parte final de su carta para hoy domingo. Y saben también que dentro de 7 días tenemos otra cita con la información diocesana. Hasta entonces, pasen una feliz semana.